Todos al culto de esta mañana. Muy contento de estar presente esta mañana y estuve muy bendecido también por el devocional y las canciones. Conversamos con Dios, ¿cierto? Por medio de esas canciones. Bueno, esta mañana quisiera quizás entrar en un estudio medio profundo, pero pasar varios domingos sobre la vida de Jacob. Jacob es el padre de los 12 patriarcas, el padre de los israelitas, los 12 tribus ahí. El nombre de los israelitas originó con él. Entonces me gustaría estudiar un poco, leer de él en la Biblia, porque su historia, creo yo, podemos apreciar quizás un poco más de algunos de los héroes de la Biblia, porque vemos en él un hombre con ciertas debilidades, ¿cierto? Ciertas falencias, como nosotros todos. Y me gustaría estudiar un poquito el porqué, qué produjo esas en él, y también ver los resultados de sus acciones, etcétera, y todo esto para sacar lecciones a nosotros. Entonces, si quieren, vayan conmigo a Génesis capítulo 25, versículo 19. Génesis 25, 19. Y mientras pasen por allí, escuchen estas palabras del apóstol Pablo, que dijo algo a nosotros muy bueno, creo. Dijo esto: porque las cosas que escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, quiere decir que el Espíritu Santo incluyó en el relato de Jacob detalles que nos ayudan en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, en nuestra relación con Dios. Podemos aprender de Dios en la historia de Jacob, y eso es lo que aprendemos a hacer esta mañana: dejar que las Sagradas Escrituras, como dice aquí, nos instruye, nos hable y nos da esa paciencia y consolación para que tengamos esperanza. Entonces vamos a ver aquí Génesis 25, versículo 19. Esta mañana vamos solamente a pasar esta parte del nacimiento de Jacob, y también los primeros años de su vida, y sacar unas lecciones aquí. Versículo 19, Génesis 25. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padan Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza. Llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Llamó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo ahora Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hasta ahí leemos. Y con esta historia, la Biblia nos introduce a Jacob, este famoso patriarca de los 12 tribus de Israel. Vemos aquí que sus padres, Isaac, Rebeca, no podía tener hijos. 20 años casados a este punto, pero sin hijos, porque Rebeca era estéril, dice aquí. Entonces, supongo, mes tras mes y año tras año, Isaac y Rebeca esperaban hijos, hasta que llegó el día en que quedó claro que Rebeca no pudo concebir. Y dice aquí que Isaac oró a Dios por su mujer. Ahora, supongo que los dos oraban. La Biblia destaca que Isaac oró por su mujer. Y a lo mejor oraban varios años, no lo sabemos. Pero dice aquí que Dios le escuchó a la oración de Isaac y Rebeca concibió. Y me puse a pensar un poquito, ¿qué si Isaac no hubiera orado? ¿Se habría concebido a Rebeca? No lo sabemos, es una pregunta sin respuesta, supongo. Pero claro es, ciertamente es, que parece que Dios estaba esperando la oración de Isaac hasta obrar. A lo mejor estoy leyendo como entre líneas aquí, pero me parece que Dios quería escuchar de Isaac. Ahora, vamos a ver más tarde, quizás es bueno destacarlo aquí también, que parece que Isaac y Rebeca no eran muy juntos a veces en las cosas. Eso lo vamos a ver más tarde. Pero aquí, incluso en estos versículos, vimos que Isaac amó a Esaú, pero Rebeca amaba a Jacob. Y esta situación no es ideal. Hijos favoritos entre los dos padres, desacuerdos hay. Pero así era con estos dos hijos. Y aunque la Biblia no describe su personalidad, yo creo que podemos conocer un poquito a Rebeca por sus acciones. No dudó ella en minar a su esposa después y engañarle o provocar a su hijo engañar a su propio marido, ¿cierto? Entonces, yo creo que podemos adivinar quizás que Rebeca era una mujer medio obstinada. Muy astuta, sí, ¿cierto? Pero obstinada. Y ella, quizás para ella, sus propios intereses eran más importantes. Incluso me hizo pensar, ¿sería posible que ella no quería tener hijos? ¿Y por eso estaba estéril? Lo digo por este dicho que hacía ella al sentir esos hijos saltando en su vientre. Dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Como, no quiero estos hijos. No lo sé. Sería muy extraño en esa época una mujer no queriendo tener hijos. A lo mejor por eso dice que Isaac oró por tener hijos y no Rebeca. No lo sabemos. Mi punto es, sobre todo, que parece que Isaac y Rebeca no eran muy juntos a veces en su matrimonio. Y eso llegó a ser un factor muy clave al madurar estos dos muchachos, que eran los únicos hijos que tenían ellos, Isaac y Rebeca. Ahora no quiero culpar solamente a Rebeca. Seguramente ella tenía sus razones, y no lo vamos a leer, pero porque esta historia es de su hijo, Jacob. Pero vemos que Isaac era un hombre que estaba con sus ovejas mucho tiempo, estaba con reyes, etcétera. En una ocasión, él dijo de Rebeca, ella es mi hermana. Entonces, seguramente Rebeca tenía sus razones. Pero qué interesante aquí, Rebeca sintió estos movimientos en su vientre tan fuerte que ella decidió consultar a Jehová. Y en esa época era común ir para consultar a Jehová al sacerdote de la familia. A lo mejor en esa época era Abraham, que tenía como 160 años en esa época cuando nació Jacob. Abraham vivió unos 15 años después, entonces quizás a él se fue a consultar, no lo sabemos, pero dice aquí que respondió Jehová a ella. Aquí es lo que dijo a ella: dos naciones hay en tu seno, hay dos pueblos que van a ser divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Era una profecía de muy largo plazo, ¿sabe? No de sus hijos, sino de su descendencia. Y hasta este momento, Rebeca no tenía idea de que ella tenía dos hijos adentro. Pero sí hacía que ella había concebido mellizos. Creo que eso es el término correcto aquí en español, no gemelos, que son idénticos, sino mellizos. Nacidos juntos, sí, pero no tenían el mismo aspecto. Los gemelos se producen cuando el embrión en la madre se divide en dos, muy temprano, mientras los mellizos se producen en dos embriones distintos, y así fue con Esaú y Jacob, porque claramente eran distintos. Esaú salió de color rojizo, dice en español rubio, pero la lengua original es rojizo, como rojo. También era muy peludo, Esaú, hasta tener la piel como un cabro casi, según entiendo. Mientras que Jacob era muy distinto. Más tarde dice que él era lampiño, o liso, sin vello, nada. Muy diferente. Bueno, estos dos muchachos, hermanos mellizos, luchaban en el vientre de su madre, dice la Biblia. La tradición judía dice que luchaban tan fuerte que el uno mató o intentó matar al otro. Una tradición que me llegó un poco gracioso. Tenía otra tradición ellos, los judíos, aún más graciosa, y era que cada vez que Rebeca pasó por un altar de Jehová, el Jacob, saltó. Y cada vez que ella pasó por un altar de un dios extraño, Esaú saltó. No, qué tipo de especulación, no lo sé, pero así era. De hecho, al estudiar eso me hizo pensar en la advertencia del apóstol Pablo. Él dijo a Tito, no atendiendo a fábulas judaicas, no atendiendo a esos. Otra parte dijo, guarda lo que te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Son cosas que no producen nada. Entonces, no quiero caer en eso. Esta mañana yo también hice unas quizás especulaciones. No lo sabemos, pero sí se puede ver unos detalles ahí. Pero no quiero caer en lo mismo. Esto sí sabemos, que Rebeca por lo menos era una esposa que no respetó a su marido como su suegra Sara respetaba a su marido Abraham. Y como dijo, es muy probable que Isaac hacía unas cosas que ella tomó como buena excusa para no respetarlo. Pero Sara es alabada, ¿cierto? En la Biblia muchas veces, Rebeca no, nunca. Y de hecho, Rebeca pagó caro para sus acciones, creo yo. Tenía dos hijos, el primero, Esaú, llegó a ser un hombre fornicario, dice la Biblia, un hombre profano. Se casó con varias mujeres de las naciones idólatras, no adoró a Jehová, entonces era una tristeza. El segundo, su favorito, Jacob, después de que ella ayudó a él a engañar a su padre, ¿qué pasó? Parece que nunca le vio después de esa en su vida. Él tuvo que huir de su hermano a una tierra lejana por largos años, y al regresar parece que ya había fallecido Rebeca. Por lo menos la Biblia no cuenta nada de Rebeca después. Y es un triste detalle, porque el relato de Rebeca dejando su familia para casarse con Isaac hace una historia de noviazgo más bello, creo yo, en toda la Biblia. Ella dejó a su familia para casarse, amó a Isaac y comenzó muy bien, pero parece que algo cambió un poquito en ella, de esa bella joven, casta, dispuesta, y llegó a ser una mujer de astucias y de artimañas. Y claro, ¿quién era su hermano? Labán. Y después vamos a ver que él era un hombre de artimañas también, no confiable en nada. Y Jacob tenía una difícil relación con Labán. Bueno, volvemos a la historia. Aquí en este nacimiento, Esaú salió primero, después Jacob. Y por nacer solamente unos segundos antes de Jacob, Esaú era el hijo primogénito, era el favorecido, el heredero de todas las cosas que perteneció a su padre, el cacique de la familia, en todo aspecto de eso. Ser el primogénito era un privilegio muy enorme en esos años. A la misma vez era una responsabilidad de gobernar la casa correcto, liderar en la familia. Muchas veces llegó a ser el sacerdote de la familia, todo eso. Pero Esaú no lo tomaba muy en cuenta. Era más interesado, parece él, en disfrutarse en la naturaleza, ir a explorar en las montañas, ir a la caza. Y eso era su afán. Llegó a ser él un hombre muy diestro, dice, con el arco y flecha. Un hombre de campo, dice la Biblia. Isaac, su padre, era muy orgulloso de tener un hijo así, tan experto como Esaú, que le regaló frecuente con carne de su casa para comer, y Isaac le alabó y le favoreció ese hijo más que su otro hijo, Jacob. Y aunque la profecía lo había dicho claro, que el mayor serviría al menor, Isaac escogió el mayor a Esaú, porque a él parece que él era un hombre muy verdadero, fuerte, diestro, astuto y capaz con sus manos, y así era Isaac también. Y por otro mano tenemos Jacob, una joven muy diferente, que prefirió pasar el tiempo en la tienda, usando, parece, la mente mucho, hablando con otros, estudiando, pensando. Una joven muy inteligente, sin dudas, muy ágilmente, que vamos a ver por toda su vida. Y Rebeca, su mamá, llegó a favorecer a Jacob. Ella vio en él un joven de mucha promesa, muy capaz de la mente, y entonces ella favoreció a Jacob. Y me parece que quizás estas dos personalidades de los dos hijos asemejaban mucho a sus padres, Jacob como Rebeca y Esaú como Isaac, en sus personalidades. Porque Jacob realmente parece que no tenía una relación con su padre, y Esaú parece que no tenía una relación con su madre. Y no era un cuadro sano de una familia unida, de aceptación, de aprobación. Era un poco de favoritismo ahí, de egoísmo, de intereses propios. Ahora, no digo que era una familia rota, sino una familia que estaba cada uno enfocado en sus propias cosas y no dando mucha cuenta, cuidando mucho del otro. Y me hizo pensar en que ese hace una lección a nosotros, tanto en una familia como en la iglesia, que debemos cuidar el uno para el otro, que buscamos el bien de nuestro prójimo siempre, y no solamente de nuestro, porque vamos a ver lo que pasa, gran diferencias entre estos dos muchachos. Bueno, todos tenemos una historia. Hay eventos en nuestro pasado que nos afectan para siempre. La forma de nuestro pensar y todo eso puede cambiarnos para el mejor o para el peor. Porque Dios nos creó todos muy diferentes. Entonces, las mismas circunstancias producen distintas reacciones o resultados en personalidades distintas. Y eso es lo que pasó aquí con Jacob y con Esaú. Se creció en el mismo lugar, pero uno era muy diferente que el otro. Y yo creo que, sin duda, es justo por eso que la Biblia enfoca tanto en enseñar las actitudes que el cristiano debe siempre poner muy en alto. Como cantamos esta mañana de tener los atributos de Cristo. Queremos ser como Cristo. ¿Por qué? Porque así el cristiano puede pasar bien en este mundo correcto. El amor, la humildad y la compasión, contentamiento, perdón, misericordia, todas esas cosas, no vengarse, el no buscar mi bien, sino el bien de mi hermano. Con ese ambiente en la familia y también en la iglesia, los dos, puede hacer crecer esas plantas hermosas para que maduran a producir el fruto bueno. Y me parece que en la familia de Isaac y Rebeca no existía mucho tal meta. Había un poco de egoísmo ahí, que pasó a ser discordia y competición entre esos dos hermanos. Entonces, padres, jóvenes, niños, adultos, todos que lo toman muy importante, buscamos ser la persona de amor verdadero que se presenta ahí en el Nuevo Testamento. Me hizo llegar a la mente ese versículo en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es un mandato. Transformaos. Quiere decir que es necesario ponernos a hacer algo, transformar la mente, porque la mente no se transforma sola. Hay que trabajar para transformarlo. ¿Cómo lo hacemos? Por controlar lo que pasa ahí por la mente. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, lo que entra ahí, eso nos cambia. Lo que dejamos entrar, hay un dicho en inglés que dice, entra basura, sale basura. O sea, si entra basura en la mente, no va a cambiarse ahí adentro y sale cosas buenas. No, entra basura, sale basura. Entonces, por otro mano, si entra en nuestra mente cosas virtuosas, va a salir cosas virtuosas. Para transformar el entendimiento, tenemos que controlar lo que entra en la mente ahí, como leímos aquí. Pensar en el verdadero, en lo justo, todas esas cosas buenas, y vamos a ser transformados. No es una transformación instantánea, como queremos seguramente. Así es en la vida cristiana. Es un proceso por toda la vida. Ir cambiando, transformando nuestra mente para conformarlo, no a este siglo, sino a los principios de Dios. Bueno, en la familia de Jacob, las cosas pasaban un poco sin mucho control ahí. Pasaban cosas no buenas. Como decimos, Jacob no tenía una relación con su padre, y parece que ninguno de los dos hacía mucho para cambiar la situación. Jacob, con todo tiempo en la casa, parece que él pensaba mucho y conversaba mucho, seguramente con su mamá, seguramente escuchaba él de esa profecía antes de dar luz, que el mayor serviría el menor. Y supongo que Jacob se lo reflexionaba mucho. ¿Cómo va a pasar esto? ¿Cómo va a ser que mi hermano me va a servir? ¿Podría pasar? Esaú es el primogénito. Él va a heredar todos los bienes de mi padre. ¿Qué puede ser? Y quizás también él pensaba en ese extraño detalle que al nacer, que él agarró al calcañar de su hermano. ¿Qué quiere decir eso? Y de hecho dice la Biblia que por eso puso el nombre Jacob a él. Porque el nombre Jacob, la palabra, quiere decir el que suplanta. El que suplanta. No es una idea muy santa, muy honesta. Suplantar es como asumir la identidad de otra persona para robarlo. Eso pasa hoy en día mucho, es una táctica favorita de los ladrones en línea, en internet, suplantar la identidad y así robarle. Bueno, aquí Jacob, el que suplanta. Supongo que él pensaba en eso, pero sabemos sí que Jacob era un hombre muy ambicioso, mucho talento, muy ágilmente, pero no tenía nada o una forma de desarrollarse, de guiar, porque no tenía una senda por adelante, no tenía una relación con Isaac para ayudarle, y su mamá le guió mal. Entonces, eso es lo que pasó. Aquí vemos, en un día, no sabemos en cuál edad era, quizás a los 20 años más o menos, que en un día Esaú volvió de la casa, esta vez volvió sin éxito, no tenía nada en su mano, no cazó nada, y era muy cansado este Esaú, muy decepcionado, además tuvo mucha hambre, a lo mejor había pasado 2 días sin comer, no lo sé, pero supongo que por todo el viaje, lo he hecho yo, todo el viaje de regreso solamente podía pensar en comer algo. Tengo hambre. Oh, tanto hambre. Qué rico va a ser cuando por fin puedo comer. Por fin. Ah, es casi la hora de la cena. Quizás pueda alcanzar la cena. Qué bueno va a ser. Y claro, llegó a casa y ahí salió al aire un sabor muy rico. Oh, qué lindo. Yes, lentejas, mi favorito quizás. Un guisado de lentejas rojizas ahí, con pan y Jacob, el chef. Bueno, Jacob se aprovechó, ¿cierto? Jacob, como su mamá, muy astuto, aprovechó del momento. Pasando todos esos días pensando en cómo iba a ser que él pudo ganar a su hermano. Simplemente engañó a su hermano al vender su primogenitura. Y dice esto, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió, bebió, y se levantó y se fue. Y dice Biblia, así menospreció Esaú la primogenitura. Y eso, al leerlo a primera vez, es como un pronunciamiento quizás que nos sorprende un poco, porque no era Jacob realmente quien mereció la culpa aquí por haber obligado casi a su hermano. Sin duda los dos no hacían bien, pero Esaú sí falló peor, porque menospreció, dice aquí, su primogenitura. Y Jacob lo agarró. O sea, se cumplió en ese momento esa señal que salió en el nacimiento. Jacob agarró al calcañar de Esaú y le robó de su primogenitura, por decir. A lo mejor es una palabra medio fuerte por lo que pasó, pero en verdad le compró, pero con un solo bol de guiso rojo. No, eso no es una compra válida, digo yo. Es un robo. Pero a la misma vez, Esaú se lo vendió, dice la Biblia. Dudo también que Esaú era a tal punto de morir de hambre. Supongo que sí, sentía que iba a morir de hambre, pero no. Esaú simplemente no valoró el regalo que él tenía y se lo vendió. El apóstol Pablo usó el mal ejemplo de Esaú para advertirnos. Dijo esto en Hebreos: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Entonces, como lo vimos, sí, así menospreció Esaú la primogenitura. Y por la Biblia, Esaú es reconocido como un símbolo del hombre natural, el hombre que saca malas decisiones según la carne, sigue su carne, mientras que Jacob es un símbolo del hombre espiritual. Y eso vamos a ver más tarde en las vidas de estos dos. Pero mira cuán cierto es aquí, que Esaú menospreció su primogenitura. Y es muy similar a lo que pasó a Adán y a cada uno de ser humano después de él. Todos hemos menospreciado a nuestra primogenitura. ¿Qué es nuestra primogenitura? Dios nos creó. Entonces somos cada uno hijos de Dios. Eso nos hace herederos de Él. Pero cada uno, por nuestra propia decisión, hemos menospreciado esa primogenitura, con todo lo que implica. Lo hemos vendido, dice la Biblia, por una sola comida de guiso rojo. Saben, seguramente el Espíritu Santo, autor de la Biblia, nos dirigió la atención con ese término guiso rojo, porque en hebrea, guiso rojo o rojo viene de la misma palabra Adán. Es la misma. Cuando dice, entonces Jehová Dios formó al Adán, al hombre, del polvo de la tierra, Adama, y sopló en su nariz el aliento de la vida. Entonces aquí tenemos un vínculo, esa conexión entre Adán y la tierra roja, y también con este guiso rojo. No creo que es una coincidencia, es un sermón en símbolos espirituales. Y también podemos agregar otro dato, eso de la becerra roja, si recuerda, esa vaca alazana, creo que se llama en la Reina Valera, que era un sacrificio muy único en la ley, que apunta simbólicamente a la humanidad de Cristo. Entonces ahí tenemos esos símbolos de rojo, como vender su primogenitura de Dios para ser un hombre caído. Y eso es el punto, que Esaú aquí menospreció su primogenitura. Y lo hace ese símbolo de un hombre natural que menosprecia su identidad como hijo creado de Dios. Así vemos en el vientre de Rebeca estos dos hombres muy distintos, sí, no del mismo embrión, divididos, pero ahí mellizos, un símbolo del hombre natural y también el otro un símbolo del hombre espiritual. Eso se ve en muchas partes de la Biblia. Voy a leer solamente un versículo que dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces aquí dos hombres muy distintos. Uno es el hombre natural caído, y el otro es el hombre espiritual que busca las cosas de Dios. Y eso lo vemos en las vidas de Jacob y de Esaú. Esaú, el hombre carnal, seguía su propio camino siempre en la vida, mientras que Jacob, un hombre sí que tenía muchas falencias, su corazón y su mente seguía a Jehová, a seguir y buscar a Dios, el hombre espiritual. Esos dos tenemos. Y saben, por siglos y siglos, así era el intercambio entre la descendencia de Esaú y Jacob. De Jacob nació ese pueblo escogido de Dios, las 12 tribus, mientras de Esaú salió ese pueblo de los edomitas. Y eso es un estudio muy interesante si uno quiere seguir ese intercambio entre esos dos pueblos, desde Isaac hasta Jesús. Pero siempre estaba esa fuerte intercambio entre los edomitas y los israelitas. Hasta que Pablo dijo, ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. O sea, que sigue el mismo simbolismo del hombre carnal, el viejo hombre que tenemos, y también el hombre espiritual, y que tenemos que alimentar siempre el hombre espiritual en nuestro ser. Bueno, voy a dejar ese simbolismo para ahora, porque no quiero... me gustaría tocar un punto más aquí, antes, que sale en esta historia, muy interesante, de estos mellizos aquí. Entonces, para ver este simbolismo, me gustaría que vayan a Romanos, capítulo 9. Aquí el apóstol Pablo cita el mismo evento para enseñarnos algo sobre Dios y sobre su plan para su pueblo, su nuevo pueblo en Cristo Jesús. Entonces quisiera leerlo aquí esta mañana, porque ya hemos puesto como trasfondo en el Antiguo Testamento de lo que va a hablar Pablo en Romanos 9. Y quiero leer los primeros 14 versículos aquí, que en mi Biblia sale como título, La Elección de Israel. Romanos 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Vamos a parar ahí. Aquí, en esta parte, bueno, en todo el libro de a los romanos, el apóstol Pablo tenía por propósito general enseñar la entrada de los gentiles en el nuevo olivo de Dios. Desde Abraham hasta Cristo, el pueblo olivo de Dios era muy exclusivo, eran solamente los hijos de Israel y nadie más. Pero con la visión de Pablo o de Pedro y con las señales del Espíritu Santo, se quedó claro a los apóstoles que Dios había abierto ahora el reino a los gentiles. Y era un punto muy controversial en la iglesia primitiva, porque los judíos eran muy exclusivos, muy seguros en su elección y muy tajante que esos gentiles eran perros, eran malvados, eran pecadores. Entonces, ¿cómo aceptar a ellos en este olivo elegido de Dios? Y Pablo argumenta en este libro que los dos pueblos no merecen ser elegidos de Dios. Los dos son caídos. Y él aquí argumenta a los judíos que ellos mismos no merecieron ser elegidos en ese momento. Y para mostrar eso, él citó nuestra historia aquí de Esaú y Jacob al nacer. Porque él dice, mire a ustedes, antes de nacer su padre Jacob, Dios hizo el pronunciamiento. Él les eligió, podemos decir, antes de que su padre mostró buenas obras, ¿cierto? Para mostrar que era digno. Entonces, ¿por qué obligan a los gentiles a mostrar buenas obras hasta que Dios les salva? Porque para los judíos cristianos era difícil a ellos aceptarlos. Pero esto debió haber sido una evidencia muy fuerte. Sí, si Dios eligió a ellos sin que ellos mostraban obras buenas, entonces seguramente Dios es vindicado en elegir ahora los gentiles sin que ellos mostraran primero obras buenas. Yo sé que muchas veces los teólogos suelen aplicar este concepto a las personas individuales, pero el punto aquí del apóstol es dirigido a los judíos y a los gentiles, porque los dos grupos no querían aceptarles en sí. También los teólogos muchas veces enfocan en lo que dijo Dios aquí, Jacob, amé, pero Esaú aborrecí, como una elección de personas. Pero en verdad, de nuevo, habla de elegir entre dos naciones. Jacob, los israelitas, Esaú, los edomitas. Vayan conmigo ahora a Malaquías 1, porque aquí vemos esto muy claro, que al decir Jacob, amé, Esaú, aborrecí, habló de naciones. Malaquías 1, versículo 1 a 4. Aquí vamos a ver que Dios eligió a Jacob y rechazó a Esaú y sus naciones. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom, que es un nombre de Esaú, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. O sea, aquí vemos que Esaú, al aborrecer Dios, está hablando de personas o un pueblo que no sigue a él, mientras que los que son de Jacob son los israelitas elegidos, no solamente Jacob y Esaú. Y me gusta cómo termina aquí el apóstol en Romanos 9. Dice él, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Dios no era injusto en escoger a Jacob y desechar a Esaú, porque él sabía el futuro. Como ya ha pasado, él sabe todo el futuro. Y por eso pudo decir él a Rebeca, dos naciones hay en tu vientre. Ahora, que ya pasó, podemos ver que sí, Dios era muy justo. Él eligió la persona justa, que es Jacob. Y no escogió a Esaú, porque Esaú iba a ser ese fornicario y profano. De nuevo, Dios lo sabía de antemano. No es que él tuvo que manipular los eventos para que pasara eso, sino que él lo sabía de antemano como ya ha hecho. Entonces, él pudo predecirlo y iba a pasar, porque él lo sabía de antemano. Eso me hizo pensar en la oración de Isaac antes de obrar Dios. Sí, Isaac oró. ¿Qué iba a pasar con todo eso? No lo sabemos, pero lo mismo con Jacob. Él no esperaba. Él se adelantó y se forcejó a su hermano a darle lo que él quería. No creo que eso era la forma de Dios, que la forma que Dios había pensado. Porque eso no era muy justo, ¿cierto? Mejor la forma de David, que esperaba voluntariamente año tras año, después de ser ungido como rey, 15 largos años muy difíciles él pasó, desde su unción de ser rey hasta que por fin él ascendió al reino. Pero eso era el plan correcto de Dios, yo creo. Pero bueno, Dios es justo y correcto, y no creo que este pasaje quiere decir que Dios eligió al azar a Jacob, simplemente porque dice aquí que él escogió antes de que los niños hicieran bien o mal. Eso no es el punto aquí. No cuadra en nada de lo que sabemos de Dios, porque Él sabe el futuro y por eso Él puede decir o elegir de antemano. No es que tiene que manipular nada. No hay conflicto, entonces, creo yo, entre Dios escogiendo una nación o una persona y después obligarlos o decirlos, tiene que adorarme. Eso es el punto. Me gustaría terminar con una verdad que demuestra la bondad y la misericordia de Dios en todo este cuadro aquí. Jacob amé, pero Esaú aborrecí. Eso es lo que dijo Dios en el Antiguo Testamento. Pero sabe que en Cristo los aborrecidos edomitas han llegado a ser escogidos juntos con los israelitas, ¿cierto? Dios los han recibido en su olivo junto a esas ramas judías. Y ahora, como un solo árbol produciendo juntos las ramas judías y también los edomitas, están ahí para la alabanza de nuestro Salvador Jesucristo. Y eso es lo bueno, lo bonito que vemos aquí, que Dios puede extender, como dice más adelante en ese capítulo, Él puede extender misericordia, y Él lo va a hacer. Es muy bondadoso a nosotros, Dios, siempre. Entonces, gracias a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga. Oramos.